Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea su caso. Sean bienvenidos a un episodio más de Háblame de Ciencia. El día de hoy, pues tristemente no tenemos aquí a Liz acompañándonos, pero bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo bastante especial y justamente es el invitado con menor edad que ha venido y con una mente fenomenal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Bruno?
Hola, muy contento.
Excelente, excelente. Pues bueno, Bruno Segura, una persona que solita ha aprendido, ¿verdad? Te has puesto a indagar por ahí, tú buscas las propias cosas, generas tus propios conocimientos. Y también justamente tienes un proyecto que se llama Politeando.
Polimateando.
Polimateando.
Sí, para que te acuerdes, viene de la palabra polímata. Es una persona que se dedica al estudio de ciencias, artes y humanidades.
Okay.
Entonces es como jugar a ser polímatas y aprender en el proceso. Abordo estos temas justamente desde una perspectiva interdisciplinaria.
Claro, porque lo ves ahora sí que el proyecto prácticamente trata de divulgación científica, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo es? O sea, ¿tú le das este aprendizaje a demás personas? ¿Lo publicas en redes sociales? ¿O de qué trata este proyecto?
Sí, bueno, no es específicamente de divulgación científica, porque también hago muchas recomendaciones de libro, ¿no? Que no es precisamente libros científicos. También hablo un poco de historia. Entonces, es más que nada como un poco de divulgación. Es como un proyecto cultural, ¿no? Yo siempre lo propongo como un proyecto de difusión cultural de aprendizaje para la infancia, ¿no? Sin especificar a qué rama de conocimiento humano. Porque a final de cuentas, no deberíamos hacer separaciones, pienso yo.
Ok, excelente, excelente. ¿Y cuándo fue que nació este proyecto y el por qué?
Sí, bueno, ese proyecto nace en abril de 2020, si no me equivoco, porque ya tenía bastantes videos queriéndolos grabar desde hacía tiempo. Entonces, bueno, más que nada es como ya que lo quería hacer ya de una vez, subir mis videos, que siempre había tenido la inquietud de compartir algo, ¿no? Desde que yo estaba en el kinder, fue la única parte de la escuela en la que sí asistí presencialmente, vaya, escolarizadamente. Entonces, desde entonces yo me aburría bastante en clase. Porque yo ya sabía los temas que me estaban enseñando. Entonces, lo que yo pensaba y sigo pensando es que cada niño tiene su propio ritmo y su propia singularidad, sus propios intereses de aprendizaje. Claro. Entonces, que la escuela únicamente se enfoca en unos mismos intereses, en un mismo ritmo de aprendizaje, y que cada quien puede tener su propia singularidad. Justamente es eso, es él. No es nadie más. Entonces, que pudiéramos crear como una especie de oasis en la que pudieran encontrar lo que quisieran aprender y se lo fueran dosificando a su propio ritmo, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la idea de crear un espacio para compartir. Por aquel entonces yo decía, estar en radio, estar con un programa de televisión, ¿no? Se me cumple cuando tengo 7 años, que entro a un programa de radio para niños y niñas, allá en la Radio Estatal de Veracruz, de mi estado de origen. Okay. Yo soy de Xalapa, la capital. Y bueno, desde entonces hasta la actualidad sigo en un programa de radio. Ahora ya cambié de programa de radio. Actualmente estoy en el IMER, en La Pandilla, con Nacho Casas.
Ok, excelente, excelente. Ok, eso comentas de la radio que fue a los 7 años.
Sí.
Entonces, a ver, si se puede hacer la pregunta, ¿cuántos años tienes ahorita?
12.
12 bueno, años.
No sé si para cuando salga el podcast ya voy a tener 13, porque cumplo el 8 de diciembre.
Eres de 8 de diciembre. Sí, seguramente ya vas a tener 13.
Ok.
Ok, oye, pero de todas formas, de verdad, eres el invitado con menor edad y por lo que estoy viendo, una mente fenomenal. Pero justamente este proyecto que comentas, ¿son videos o es como información o es como de todo un poco ahí?
Pues principalmente lo hago con videos, ¿no? Lo hago principalmente con contenido audiovisual, porque yo inicio principalmente con YouTube y Facebook, ¿no?
Claro, como publicándolo. Redes sociales.
Exacto. Pero bueno, actualmente ya también cuento con esta cuenta de la nueva red social que yo estaba como muy escéptico a abrirla.
Estamos
pero bueno.
Hablando de la de Late.
Exacto, sí, del okay, TikTok, sí,
claro.
Justamente. Entonces, ya actualmente tengo ya algunos videos ahí y pues es aprovechar un poco también como estas redes sociales, ¿no? Muchas veces se sataniza el TikTok, se sataniza el Facebook, pero no, simplemente es como aprovechar que ahí está la atención de los jóvenes, de las personas y ocuparlo para cualquier contenido que tú quieras difundir, que sea de interés y que aporte algo a las personas.
Excelente, ¿no? Pues te felicito por este proyecto, la verdad, bastante interesante. Y justamente aquí te quería hacer esta pregunta respecto a lo que dices que tú ahora sí que en grados escolarizados llegaste nada más hasta el kinder, pero de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿ya tú empezaste a aprender por internet o con maestros particulares o cómo fue todo ese?
Sí, bueno, hay dos términos aquí para iniciar.
Okay.
El homeschooling, que es como escuela en casa, literalmente en el inglés, y el unschooling, que viene a ser como no escuela. Entonces, yo lo que hago actualmente es unschooling. Déjame contarte la historia para que vayamos entendiendo.
Suena muy interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, todo comienza cuando salgo del kinder. A mis papás les sorprendió que ahora hicieran exámenes de admisión para las primarias. Entonces, bueno, me llevaron a hacer esas clases pruebas y exámenes de admisión. Hasta que en una escuela le sugirieron a mis padres que quizá pudiera tener altas capacidades. Entonces, bueno, a partir de ahí surge todo. Nos vamos a Ciudad de México, a un instituto justamente que atendía altas capacidades. Entro a un sistema escolarizado que tenía este instituto. Nuevamente no me acomodo porque era muy elitista, era muy de competencia, me estresé demasiado durante el año que estuve ahí. Y ya después empecé a hacer homeschooling. Definamos el homeschooling. Yo lo que empecé a hacer es empezar a estudiar en mi casa, pero con las guías que utilizábamos en la escuela. Okay. Es simplemente cambiar el recinto. En lugar de estar en una escuela con los demás compañeros, estás en tu casa con tu familia.
Y a tu propio ritmo vaya, ¿no?
No, eso es el homeschooling.
Ok. Sí,
tú haces lo mismo que en la escuela, pero en tu casa.
Entonces no te puedes atrasar en un tema. Tienes que ir como a la par, por así decir, que como
digamos,
ya en la escuela.
Tienes que cumplir la guía en un año, ¿no? En un ciclo escolar.
Ok. Ah,
ya, pero ya. Eso lo hicimos tal vez si acaso un mes de estar llenando la guía. Pero en realidad yo soy malísimo para estar escribiendo, entonces me cansaba mucho y ya mi mamá era la que le dictaba lo que tenía que anotar, porque yo ya lo sabía, simplemente que no me gustaba anotarlo. Hasta que poco a poco se dio cuenta de que no era necesario seguir esa guía. Yo muchos de los temas ya me los conocía. Entonces empezamos a hacer lo que conocemos como unschooling, que es simplemente dejar esas guías y aprender a mi propio ritmo, por mi propia cuenta, los temas que me van interesando. Okay. Entonces, el unschooling es como un hoja en blanco. Tú puedes trazar tu propia currícula. Puedes simplemente aprender de tu día a día, como lo que hago yo. Entonces, tú decides qué hacer con tu tiempo y qué hacer con tu aprendizaje. Por eso es como una especie de aprendizaje autodirigido de lo que yo hago.
Ok, pero justamente esto es como lo interesante. Esto es como para ciertas personas, vaya, o que tengan ciertos intereses en cuestión de aprendizaje, o a cualquier persona le puede beneficiar más este método de aprendizaje?
Bueno, eso es como una pregunta capciosa, porque para muchos niños jóvenes es una salvación la escuela. Personas en comunidades rurales es la opción, o ir a la escuela y estudiar, o quedarte trabajando en el campo aunque seas un niño. Entonces, en ese tipo de contextos, sí es necesaria la escuela. Yo no digo que todos los niños se deben de salir de la escuela y estudiar en su cuenta. Hay contextos que no lo permiten. Entonces, ahí lo que yo digo es que hay personas a las que les acomoda más un unschooling. Hay personas a las que les acomoda cierto tipo de escuela, una escuela tradicional, una Montessori, una Waldorf. ¿Sí?
Okay, claro.
Entonces, dependiendo de tu propio interés, de tu singularidad, lo que más te conviene y además de tu contexto.
Ok, porque muchas veces también lo que influye son los padres, ¿no? Los padres de familia.
Sí, sí, es una parte básica, por ejemplo, claro. En este caso del unschooling, en la que, bueno, sin el apoyo de mis padres no sería posible, claramente. Entonces, sí, es importante el apoyo de los padres, pero, por ejemplo, en la escuela no participan casi los padres, ¿no?
Ok, sí tienes un buen punto. Mira, justamente yo quería llegar con este comentario a un ejemplo que quiero ver qué opinas respecto a ello. Tenemos aquí a un muchacho, un joven, vamos a ponerle a alguien que vaya en la primaria, ya saliendo de la primaria. Es muy malo en las matemáticas porque de plano no da una, no le gustan, simplemente intenta y pues no da ni una, ¿verdad? Pero es muy bueno pintando, haciendo dibujos, boceteando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su mamá le dice oye, es que tienes que aprender las matemáticas y lo mete a cursos para aprender matemáticas, pero no lo apoya en la pintura. ¿Ahí qué deberíamos de hacer? ¿Como una balanza entre que aprenda lo básico de matemáticas y también lo apoye en la pintura? ¿O simplemente vamos a darle todo contra la pintura porque pues eres bueno en eso?
Ok, me retracto. No es que en la escuela no participen los padres.
Ok.
Es la realidad. No participan cuando sí deberían de participar, ¿no? No puedes dejar simplemente a tu hijo o hija
que
traten en la escuela
claro.
Y que ya los maestros son los culpables de su aprendizaje, de si aprendió o si no aprendió, y tú no tienes nada que ver, que es la visión que usualmente se tiene de los padres. Pero no, en realidad te tienes que involucrar. Entonces,
para toma de decisiones y todo esto, ¿no?
Ajá,
claro.
Y en un seguimiento con los aprendizajes, claramente. Que no todos aprenden en la escuela, y eso es algo básico, ¿no? Aprendes más de tu día a día que dentro de la escuela. Lo mostraba la UNESCO en el informe que realizó creo que fue en el 2015, porque creó una campaña, así como la actual Agenda 2030, creó una serie de objetivos en el 2000 para cumplir en el 2015. Entre ellos estaba el EPT, que es el Educación para Todos, que era una de estas metas en las que supuestamente para 2015 todos los niños del mundo iban a estar en la escuela. Pues encaminaron en el proceso, ¿no? Lograron que más del 90% de la población de niños sí fuera a la escuela. Obviamente en el mundo real no existe el 100%, pero bueno, en este caso lograron su objetivo, su meta. El problema vino después, cuando sacan este informe, ya al final de esta campaña, y se dieron cuenta de que en realidad los niños no estaban aprendiendo aunque estuvieran en la escuela. Okay. Y esto es en parte también porque en la escuela es un aprendizaje obligado. Pero bueno, ya platicaremos más adelante de eso, porque tú me hiciste otra pregunta bastante más clara que ya por irme por las ramas me gustaría que me la volvieras a plantear.
Claro, o sea, por ejemplo, digamos, tú tienes que eres bueno en algo que no te están impartiendo, entonces enfocarte en eso o en una materia base que no se te da.
Sí, bueno, es como un poco también del equilibrio, ¿no? Porque en la vida real no vas a aplicar a las 10 matemáticas y a las 4 español, ¿no?
Claro.
Porque así te lo enseñaron en la escuela. No, simplemente están revueltas, ¿no? Es justamente esta interdisciplinaridad de la que hablaba, bueno, de la que yo usualmente hablo. Entonces, en este aspecto sí debería de recibir el apoyo al dibujo, en este caso que comentabas de este joven, porque es su pasión, ¿no? Sir Ken Robinson lo denomina en su libro el elemento como justamente este, ¿no? Es su elemento como pez en el agua, en el dibujo, ¿no? Entonces sí sería importante apoyarlo porque quizá eso se pueda dibujar, ¿no? Tal vez ver si es lo que se quiere dedicar profesionalmente y si sí, pues genial que se encamine por ahí, ¿no? Puede ser pintor, puede ser ilustrador. Entonces, todas las distintas opciones que pueden existir. Claro que es importante que tenga algún contexto básico de las matemáticas, ¿no? Tampoco podemos vivir en la vida sin hacer simples operaciones y más en este mundo en el que utilizamos el dinero, ¿no? Entonces, pero hasta eso tenemos una calculadora, ¿no? Entonces, simplemente con tener las herramientas básicas para sobrevivir, utilizar la calculadora, y creo que con eso sería suficiente, pero bueno.
Ok, bueno, y justamente aquí me llevo otra pregunta que la verdad a mí me llama mucho la atención porque es como algo polémico. ¿Tú qué tan importante ves esta cuestión de sacar buenas calificaciones en cuestión de cienes? Porque puede haber esa típica persona que sacó cienes, pero las macheteó todas o ni siquiera se las supo. Es más, que hizo el examen, ¿no? Sacó el 100 y a la hora le preguntas y te va a decir, no, pues ni me acuerdo de ninguna pregunta. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Tú qué opinas respecto a sacar el 100 o que no te deje aprendizaje o a lo mejor menos calificación, pero te vas bien con mucho aprendizaje?
Sí, bueno, me llama la atención que dices 100.
Ok, bueno, yo, 90 y tanto.
No. Más de que el 100, es que usualmente yo pongo el 10, ¿no? Como okay, en la primaria, 10, como okay, en la secundaria. Claro, pero bueno, sí. Aquí estamos en un ambiente universitario y son 100. Sí.
Pero bueno, también 10 para quien sea de 10. Claro.
Sí, bueno, okay. Es simplemente como un comentario que me llamó la atención, sí, ¿no? Sí. Cambiando un poco de contexto. Pero bueno, es que las calificaciones no reflejan realmente el aprendizaje, ¿no? Hay personas que saben mucho, pero que sus calificaciones son pésimas. Y eso no refleja realmente tu aprendizaje. El que saques un 10, el que saques un 100, no significa que realmente lo hayas aprendido, tampoco. El que saques un 3 tampoco representa que no hayas aprendido nada. Porque muchas veces cuando sacas una buena calificación, así el total, un 9, ¿no? Entonces, representa que memorizaste bien lo que te habían enseñado.
Pero solo por un momento, ¿no?
Exacto. Claro. Es como simplemente agarro este sombrero, lo guardo hasta aquí y cuando me piden el sombrero, te lo doy. Y yo no me quedo con una copia del sombrero.
Claro.
¿No? Entonces simplemente es como comérselo y luego vomitarlo en el examen.
Ok, entonces se podría decir que esto sí es como una mala práctica, si lo podemos ver así.
Pues no podríamos decir que es una mala práctica, porque como te digo, ¿no? Cada quien tiene su singularidad.
Claro.
Y hay personas a las que quizás sí les funciona el examen. A mí no me funciona. Conozco muchos niños a las que no les funciona. Pero justamente se trata de analizar cada quien su singularidad.
Ok, y bueno, ¿crees que esto se deba realmente a esta escolaridad que tenemos normalmente, mínimo aquí en México, las niños y niñas, que justamente es lo que te comentaba? Tú, por ejemplo, llegaste al kinder y ya de ahí tú empezaste en tu casa a aprender. Pero aquí en primaria, de que llevas así primero, segundo, tercero, cuarto y que ya llevas como esos temas, ¿crees que realmente este es un problema para el aprendizaje, ya que no te permite empezar a aprender cosas que tú quieres realmente o cosas que no vienen en el programa? ¿O crees que está bien así ahora sí que la forma de aprendizaje aquí en México?
Bueno, pues algo que es definitivo y que creo que sí debemos de dejar claro es que no está bien el sistema de aprendizaje de México, okay, ¿no? Tan solo las personas que
fuertes
lo han encabezado.
Verdades.
Sí, bueno, yo creo que bastantes lo reconocemos, simplemente claro, que no nos gusta decirlo, pero bueno, tan solo las personas que han estado al frente de estas estas instituciones, en este caso la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sí, ciertos secretarios que seguramente recordarán. Y bueno, sí, está un poco complicado esto. Sí, muchas veces obstruye el aprendizaje, ¿no? Cuando tienes curiosidad sobre algo, aquí lo importante es responderle al niño lo que él quiere saber, ¿no? ¿Por qué los castores hacen madrigueras bajo el agua? ¿Por qué las comen madera, no? Claro. No sé, estoy haciendo preguntas como muy al aire.
Pero entonces, es típico que te preguntas por qué, ¿no? Que ves, exacto, la situación y dices, ¿y por qué?
Un cómo.
Y nadie te lo responde en ese momento, claro.
Y dice, estás muy pequeño para saberlo, ¿no? Ya lo verás cuando estés más grande. Y cuando estés más grande y te lo enseñan en la preparatoria, pues ya no te interesa porque a ti te habían dicho que cuando estuvieras más grande y ya perdiste tu total interés sobre ello, ¿no? Entonces, okay, en parte lo que hace es esas respuestas de ya estás muy pequeño para saberlo, ya lo verás cuando seas más grande, no te preocupes por eso ahorita. Lo único que hacen es dormir la curiosidad, dice, y desde mi punto de vista, no sé, ¿tú qué opines? La curiosidad es la única manera de que a un niño realmente le interese aprender. La curiosidad, totalmente, es el interés intrínseco por querer saber algo nuevo. Entonces, si duermes esa curiosidad, ¿de qué manera vas a hacer que le interese algo? ¿De qué manera vas a hacer que le interese aprender? Bueno, eso es algo que también comentaba en la charla TED que di, TEDx, que invito a que vean.
Fue justamente este año, ¿no?
Sí.
¿O ya habías dado otra anteriormente?
No, es okay, la primera. Y sí, fue este año, a mediados, okay, de año, me parece. Sí, tuve la oportunidad de darla. Se titula Un curioso amor interdisciplinario, que es un poco, okay, sobre cómo surge el amor por el aprendizaje y la importancia básica de la curiosidad, ¿no? Esta motivación intrínseca. Hay dos tipos de motivación, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. Intrínseca es cuando tú quieres aprender algo porque a ti te interesa. Okay. La extrínseca es cuando la aprendes porque si no te van a regañar o vas a recibir un castigo o porque si sabes que si lo haces te van a dar un dulce, te van a dar un premio, ¿no? Entonces, bueno, son las principales diferencias, ¿no? Principalmente hacemos ese aprendizaje por motivación extrínseca. Sabemos que vamos a obtener una buena calificación, justamente lo que dices, ¿no? Este condicionamiento. Y que si no sacamos esa buena calificación, no nos van a llevar al parque, el domingo, el fin de semana se nos va a arruinar, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de condicionamientos es lo que evita en parte también el aprendizaje.
Ok, y tú, por ejemplo, ¿ahí qué recomendaciones darías para poder aprender o ahora sí que indagar en estas curiosidades que uno tiene y pues realmente no nadie te las resuelve? O sea, ¿tú dirías que sí tener la iniciativa de buscar o preguntarle a personas, leer libros o qué sería tu,
sí,
recomendación?
Sí, bueno, aquí la principal responsabilidad de seguir manteniendo viva la curiosidad en este aspecto de responder las preguntas corresponde a los maestros y a los familiares, especialmente a los padres. Obviamente el niño puede investigarlo por sí mismo, pero si te pregunta, respóndeselo. Por amor de Dios, respóndeselo, por favor, porque está interesado en aprender algo nuevo. Luego le está regañando los padres que por qué ya no quiere aprender. Pues te pregunté y no me respondiste, ¿no? Cuando me,
totalmente,
interesaba aprender sobre algo que yo quiero aprender. Entonces hay que responder ese tipo de preguntas porque es básico, ¿no? Porque si dejas de respondérselas y les dices, no, estás muy pequeño para saberlo, ya lo verás después, entonces simplemente vas a dormir la curiosidad de ellos, ¿no? Como bien comentaba.
Y pierdes el interés, ¿no? En ese tema, vaya.
Exacto, y te vas a dar cuenta como de que si hago una pregunta no me la van a responder, ¿ya para qué la hago? Entonces, bueno, creo que es importante como empezar a tomar en cuenta eso y empezar a responder las preguntas de los niños.
Ok, y supongo que aquí también juega un papel muy importante leer libros, ¿no? De estas personas que se devoran los libros completos, que se les llama librófagos, algo así, librófagos.
Entonces, esos son los insectos, okay, insectos librófagos, que son es como las termitas, como Leipisma saccaria, que es el, okay, nombre científico del pescadito de plata, un animalito de no más de 12 milímetros, entre que, okay, 6 y 12 milímetros,
entonces,
que
si
raspa
así
las tapas, es interesantísimo ver,
okay,
todos esos insectos. Hay otros, no me acuerdo de su nombre, pero hay uno que se le conoce como la polilla, que son así tuneleros, hacen túneles por los libros, depositan la larva en el centro del libro, y ya después cuando eclosiona esa larva, va a salir, bueno, pone el huevecillo, ¿no? Al centro,
okay,
cuando
sí,
eclosiona,
claro,
sale la larva y empieza a hacer otro túnel para salir, ¿no? Porque justamente se comen este papel de los libros,
okay,
pero no, regresando
aquí lo
al
vemos
tema,
como una metáfora, ¿no? Porque
sí,
te comen los libros leyendo.
Sí, okay, sí, sí, de hecho lo utilizo para la metáfora justamente de una charla que di, se llama insectos librófagos y libros entomófagos. O sea, okay, de los libros que se comen insectos y insectos que se comen a los libros, ¿no? Los invito a que la vean. La vi en la Feria del Libro de Jalapa y también la vi en el Festival Insecta de Ciudad de México.
Para ir a verla. Bastante interesante,
sí, sí,
suena.
Sí. Ojalá algún día la vuelva a dar en presencial y bueno, o si no, la grabo y la subo. Es parte también de lo que quiero hacer tal vez próximamente. Pero bueno, okay, volviendo al tema. Sí, es importante, pero no es básico. Okay. No tienes que ser un lector. Muchas veces se le atribuyen demasiado
de hecho.
A la lectura, ¿no? Y dicen que todos deberían de leer, al punto de que te obligan a leer en las escuelas. Entonces, creo que lo único que hace ese de obligarte a leer es alejarte de los libros, ¿no? Si bien en mi caso ha sido bastante importante la lectura como motivador para seguir aprendiendo y como forma de descubrir nuevos datos interesantes, claro, nuevos temas por los cuales irme a explorar e investigar. No es básico, no es necesario para cualquier persona que quiera aprender. Si bien es algo, una muy buena herramienta, no es como algo básico, okay, para tenerlo claro y evitar que se siga obligando a los niños, niñas y jóvenes a leer, porque de esa manera no se llega a ningún punto.
Ok, sí, porque pues al final de cuentas lo están haciendo de forma obligada, ¿no? Entonces es, exacto, como que leen por leer, pero no por aprender.
Exacto, leen justamente por motivación extrínseca. Okay. Les van a dar una buena calificación.
Ok, ok, bueno, bastante interesante. Y justamente ahorita que comentabas, no es tan importante leer, hay otras formas.
O sea, sí es muy importante, claro, sí es algo muy, es una muy buena herramienta, si logras que un niño le gusta leer.
Como que conecte, ¿no?
Increíble,
con la lectura. Claro.
Porque es una muy buena herramienta, pero tampoco se le puede dar todo el peso a la lectura. Y esto lo digo, lo repito y lo recalco nuevamente, porque no es para que se le obligue a los niños a leer.
Okay.
Porque si no, va a ser contraproducente. Lo que se tiene que hacer es tal vez acercarle unos libros, hacer que pruebe esos libros, que vea si realmente es algo que es de su interés. Pero si no, no hay que obligarlos. Okay. No es una relación forzada, ¿no? Bien, lo pone como una metáfora también en esta charla TED que te comento. Como en el pasado, las relaciones entre parejas, los casamientos eran forzados. Y no, okay, podía surgir un amor entre dos personas que forzaban a sus padres a casarse.
Totalmente.
Entonces, es lo mismo. No puedes hacer que surja amor por los libros si
estás
forzando esa,
claro,
relación. No,
okay,
puedes hacer que surja amor por el aprendizaje si estás forzando esa relación.
Ok, bastante interesante. Y pues bueno, ahorita que estamos hablando de relación y todo eso, te quiero hacer una pregunta que va más como más allá de lo general. Pues ahora sí que según lo que es tu experiencia, vaya. Para ti, ¿cuáles serían las materias de la primaria más importantes para tener mínimo las bases? Estamos hablando español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, cívica y ética. En su caso ya también inglés, lo podemos contemplar. No sé, ¿cuáles serían como las tres que consideras ahí más importantes? Te la puse complicada, ¿verdad?
Sí, porque es que no son las más importantes para todos, como te digo, ¿no?
Claro.
Es importante que sí, tal vez te den un contexto, pero tal vez con un enfoque interdisciplinario, ¿no? Que en realidad no esté como separado por materias. Es algo que es como un sueño utópico, pero bueno, podemos trabajar por la utopía. Entonces, bueno, en un sueño utópico sería simplemente una materia interdisciplinaria, que no sería una materia, sino simplemente el conocimiento, ¿no?
Claro.
Y las relaciones que existen entre él y entenderlo como tal, como un ente. Hace poco platicaba con Armando Bartra, que es un filósofo, escritor del libro que está ahí en el Fondo de Cultura Económica. Lo entrevisté sobre ese libro ahorita en la FIL Guadalajara.
Excelente.
Y bueno, ahí hablaba de que no podemos abordar el monstruo de la pandemia únicamente analizando sus garras, analizando sus dientes. Ah, no, es que a mí lo que me preocupa son sus ojos. A mí lo que me preocupa son sus intenciones. No, tenemos que analizar el monstruo completo. No nos podemos ir únicamente por lo sociológico. No nos podemos, claro, ir únicamente por el impacto en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Tenemos que analizarlo completo y combatirlo como tal. Entonces, creo que es algo similar. No tienes que verlo como algo completo. Necesitas no quitarle las garras y ponerte, ahora tienen que aprenderse sobre las garras, ahora tienen que aprenderse sobre los dientes, no, aprendan sobre el monstruo completo, ¿no?
Ok, de todo en general, ¿no? De todo.
Exacto. Y las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Yo creo que sí es posible que simplemente se aprenda, pues, sobre temas interesantes, ¿no? Propongo también una narrativa para que sea interesante estas clases que, okay, sean realmente interesantes para niños, niñas y jóvenes, ¿no? Que se proponga a través de una narrativa. Lo decía Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses. Nosotros evolucionamos por que tenemos la capacidad, el superpoder, como decía en una adaptación que hizo para niños llamada Imparables, en el primer volumen, tenemos un superpoder que es el poder contar historias, el poder imaginar historias.
Okay.
Y es algo que nos encanta como humanos, ¿no? El escuchar una historia, por eso vamos al cine, por eso leemos los libros, porque nos entretiene escuchar ese chisme, ¿no? Entonces eso es también lo que...
No pasa nada.
También eso es lo que nos permite justamente evolucionar, ¿no? El relacionarnos como humanos. Entonces, si planteamos una narrativa para a partir de ahí generar los aprendizajes, creo que sería un gran logro y si se incluyera en la escuela. Así que no te dije tres, te dije solamente una.
Ok, me agrada. Y justamente aquí volvemos a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que genera esta parte curiosa, ¿no? De querer saber más, seguirle rascando y sobre todo creo que también verlo por una parte divertida, ¿no? Porque muchas veces en las clases suelen ser así como aburridas o que hasta también solo ves al profe y de ver su cara es como, ay, no quiero, o sea, ya esta clase ya no me interesa, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante ahí.
Sí, justamente ahí es donde entran las narrativas.
Ok, y justamente aquí ya, ¿qué recomendación darías para que prácticamente alguien que quiera aprender sobre algo lo haga por sí solo? No dependiendo de los demás, vaya, por sí solo.
Ser curioso, es lo básico. Ser curioso.
Ser curioso.
La curiosidad te da todas las pistas que necesitas. La curiosidad te lleva a investigar cada vez más. Entonces, ser curioso es algo básico si quieres aprender. Y bueno, creo que es la parte como más simple de eso, porque curiosos somos todos.
Okay.
Entonces, si al ser curioso vamos a desarrollar una buena relación con el aprendizaje. Entonces, sigan siendo curiosos, sigan haciendo preguntas. Y para los adultos o profesores, para los padres o profesores que nos oyen, pues... responder las preguntas de estos jóvenes es algo muy importante.
Ok, bueno, y para curiosos, curiosas que estén escuchando esto o viéndolo, ¿algún libro que quieras recomendar para que vayan a checarlo, a leerlo?
Sí, bueno, pues es que es un poco complicado, ¿no? Yo apenas conocí a Bernardo Fernández Beff, que es un ilustrador y escritor, que es el primer escritor que escucho que puede ser su libro favorito sin titubeos, ni decir, ¡ay, qué complicado es! Entonces eso me sorprendió, a mí siempre me cuesta trabajo de ser así como un libro favorito, un libro que te recomiende, así que bueno, los invito más bien a que busquen un libro que sea de su interés, los invito a que visiten mi proyecto Polimateando, en Facebook y en YouTube tengo varias recomendaciones de libros y si les llama la atención alguno de ellos, pues pueden por ahí. También hay un libro que a mí me encantó, hablando de interdisciplinaridad, es la biografía de Alexander von Humboldt, hecha por Andrea Gulf. Se llama La invención de la naturaleza. Un libro increíble, te enamora de Alexander von Humboldt, este gran polímata alemán. Y bueno, este es un libro que les recomendaría bastante. Libros que comparten esa pasión por algún tema, creo que son básicos, ¿no? Por ejemplo, ganó el premio de divulgación de la ciencia 2020 Ruiper Tamayo, el Código de la Vida, si no me equivoco. Es un libro que está publicado... Sí. No, El Acertijo de la Vida, perdón. Okay. Es un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica por Greco Hernández, un libro que habla sobre el código genético. Increíble ese libro.
Suena interesante.
La historia del descubrimiento y evolución de la ciencia del código genético. Hay uno que se llama Auge y Caída de los Dinosaurios, que yo no soy muy adepto a los dinosaurios actualmente, lo fui cuando era más pequeño, pero ese libro te enamora de los dinosaurios y te hace querer estudiar paleontología, ¿no? Creo que es también algo importante, ¿no? Buscar un libro que te pueda transmitir esa emoción, ¿no? Obviamente les podría recomendar algunos otros libros de ficción, pero como estamos en un podcast más enfocado hacia la ciencia,
así es.
Por eso escojo esos tres libros. Ah, bueno, también hablando de interdisciplinariedad está El Inconcebible Cuéntame. Universo de okay. Pepe Gordon, José Gordon, creo que se pone ahí en el libro. Es que algunos los publica como José, otros los publica como Pepe.
Okay.
Entonces, bueno, es un gran divulgador de la ciencia mexicano, tiene varios, ha participado en un montón de programas de Canal 22 con un buen de temporadas, ya va como al menos en la 22ª, algo así va en la temporada de su programa que tiene ahí en Canal 22, La Oveja Eléctrica. Buenísimo este libro del Inconcebible Universo, relaciona literatura y ciencia de una manera especial, que tiene que ver los cronopios de Cortázar, el Aleph de Borges con la ciencia, y bueno, cómo se pueden ir relacionando, ¿no? Al punto de que incluso Seth Lloyd, un científico, le llegó a preguntar a Borges que si estaba inspirado sus libros en física cuántica. Encontramos este de El Sendero de los Caminos, que es, no, el laberinto de los senderos que se bifurcan, en el cual puedes tomar ambos caminos a la vez. Entonces, por eso es que le preguntan, bueno, te inspiraste en física cuántica, donde puedes tomar las dos rendijas a la vez, en este experimento tan famoso que es el de la doble rendija, etcétera. Entonces, bueno, es un poco también de lo que habla este libro y es increíble.
Montón de recomendaciones que ahí traías bien guardaditas. Y pues bueno, justamente antes de finalizar, Bruno, pues te tengo una dinámica, la cual se llama mito o realidad.
Esto es
mito
o
realidad, en la cual te voy a dar pequeñas frasecitas muy sencillas. Bueno, sencillas, de estas que son sencillas relativamente, pero tienen...
Para los que no nos están viendo en este, que creo que están grabando también video, es unas comillas, así que
unas comillas, así es. Y pues bueno, como te comento, te voy a decir la frase y tú dices mito o realidad, pero no puedes contextualizar ni decir el porqué, así que lo siento, sé que está difícil. Así que vamos con la primera, ¿te parece?
Sí.
Excelente. La educación fuera de la escuela solo es para personas extraordinarias, ¿mito o realidad?
Mito.
Ok. La siguiente. La memorización es una barrera para el aprendizaje y el conocimiento.
Realidad.
Ok. Oye, me está gustando que vas como en ritmo. Me agrada. La siguiente. El uso de tecnologías reduce la brecha de aprendizaje a cualquier edad. Está compleja.
Mito y realidad. Pongámoslo cuántico.
Eso no se puede. Eso no se puede. Vete por una. No,
la vida no es blanca ni negra. Es... En gris, así que...
Está bien, vamos a hacer la excepción.
O bueno, ¿quieres que te lo contextualice?
No se puede, lo siento. ¿Se puede para una historia en Instagram? Ahorita terminando el capítulo lo grabamos,
bueno,
¿te parece?
Va.
Vamos con la siguiente entonces. Y ahí sí vas a tener que decir mito realidad en la historia, así que vela pensando. La siguiente. Es importante cuestionar el conocimiento.
Realidad.
Ok.
Total.
Me agrada. La siguiente, el aprendizaje autodirigido es la mejor forma para conocer el mundo. ¿Mito o realidad? No. Estás en problemas, ¿verdad?
Sí, bastantes, porque si bien...
No se puede contextualizar, lo siento.
Mito.
Ok, mito. Bien. La enseñanza multidisciplinaria no hace la diferencia. ¿Mito o realidad?
Mito.
Ok, y con la última de mito realidad es, el conocimiento tiene límites.
Mito.
¿Mito?
Sí.
Ok, me agrada, hemos cerrado bastante bien con esta sección, ¿te sientes satisfecho con lo que has dicho? No te retractas de nada, no puedes contextualizar.
Creo que la tercera, la antepenúltima, sí.
Ok, ¿te parece si con esas dos nos vamos a grabarlo ahorita una historia terminando el episodio? Pero pues bueno, tristemente, como todo, tiene un fin. Y pues hemos llegado al final, pero sin antes decirnos dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales, Bruno.
Sí, me encuentran como @polimateando. Recuerden que viene la palabra polímatas en gerundio. Es como nunca se termina de polimatear. Entonces, bueno, para que lo recuerden un poco el nombre, que a veces me preguntan, ¿plomateando? ¿Cómo se llama? Entonces,
no, como
bueno,
yo, pilateando. ¿Qué
sí? no es de yoga ni de pilates, así que polimateando. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok.
Ok. Esa última, ¿verdad? La TikTok.
No, más que nada es que siempre repito una, me falta la otra, entonces por eso así como...
Siempre pasa, también me ha pasado, no te preocupes. De hecho, justamente tengo que decir dónde nos tienen que encontrar a nosotros. Nos pueden encontrar cada martes con un nuevo episodio en YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify. Creo que sí, no repetí ninguna, ¿verdad? Se me hace que no.
Creo que no.
Así
es que el problema es que a veces lo digo así como rapidísimo, ¿no? YouTube, Twitter, Instagram.
Así pasa.
Iba a repetir YouTube.
Así pasa, así sucede. Y pues bueno, unas últimas palabras que quieras decir, Bruno, para toda la audiencia que nos escucha o en este caso que nos ve.
Bueno, pues que sigan siendo curiosos, que sigan preguntándose el por qué y los cómo de nuestra sociedad, que eso es lo que también ayuda a fomentar un pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos pregunta los cómo y los porqués de lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? Porque es lo que todos hacen y por eso lo hacemos. Pero ¿por qué realmente lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, investigar un poco sobre ello, seguir queriendo aprender cada vez más. Y bueno, eso se reduce a la curiosidad, a seguir siendo imaginativos, que también es otro tema para otra entrevista, pero bueno.
Excelente, ¿no? Pues un gusto, Bruno, la verdad, una charla bastante completa, de todo hubo, y pues nada, yo creo que por ahí quedaron bastantes dudas, entonces que vayan a escribirte a tus redes sociales ahí para que se las
resuelvas. Y por ahí les contesto.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando o viendo en su caso este podcast, Háblame de Ciencia, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, nos vemos.
Bye.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.